Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Esta semana se sumaron varias comunas de la región metropolitana a la cuarentena. Según la información de que disponemos, superamos los 21.000 casos con más de 270 fallecidos. Santiago supera los 13.500 casos y más de la mitad de los fallecidos pertenecen a la región metropolitana. Las señales del gobierno son contradictorias. Abre profundas interrogantes sobre la veracidad de la información que nos proporciona cotidianamente a todas las y los chilenos. El día lunes daba muestras que ya nos encaminábamos a la normalidad y en menos de 3 días, producto de la presión de los alcaldes y de las organizaciones de la salud, debió sincerar una parte de la información reconociendo que la situación al parecer es mucho más grave de lo que permanentemente se nos informa. Las presiones del gran comercio y de un sector del gran empresariado por volver a la normalidad, entiéndase, a producir sobreponiéndose al interés general de la salud, cobraba cada vez más adeptos, incluso más allá de sus filas. Personeros de la ex nueva mayoría se sumaban al coro de volver a la normalidad amenazando con la crisis económica y las consecuencias de ella. Es decir, se mostraban tal cual son, privilegiando en primer lugar el negocio, los negocios de ellos, por sobre el interés del bien común, por el interés de la salud. Nadie, absolutamente nadie, con un mínimo de comprensión, sabe que las consecuencias de esta crisis sanitaria afecta y afectará a los sectores más pobres del país, afectará a la economía. De ahí, a pretender apurar la normalidad parece un despropósito que no hace más que develar cuál es la verdadera filosofía de este gobierno, cuál es la filosofía de los grandes empresarios y, por supuesto, cuál es la filosofía de quienes nos gobernaron en estos últimos 30 años. Me refiero concretamente a una parte importante de la ex nueva mayoría. Es que no se puede creer. Empresas como Cencosud, del multimillonario Horst Pullman, recientemente contrataron como jefe máximo al ex ministro de Hacienda Felipe Larraín. Este aceptó sin ningún pudor el cargo en circunstancia que apenas lleva 6 meses de que dejó la cartera de Hacienda con información privilegiada y muy relevante para una compañía como Cencosud. ¿Dónde está la ética? A continuación, esta compañía con este supergerente, Felipe Larraín, decide repartir no el 30% de las utilidades como le exige la ley, aunque de paso hay que decirlo, en circunstancias especiales como la que vive nuestro país, era perfectamente posible buscar mecanismos transitorios que permitieran no hacer efectiva la distribución de utilidades al 30%, dadas las condiciones precarias que están enfrentando la gran mayoría de chilenos. No se contentaron con repartir el 30% y decidieron una cuestión que resulta ofensiva para todos los chilenos y chilenas. Decidieron en junta de accionistas repartir el 80% de las utilidades. Se acogieron al mismo tiempo a la ley de protección al empleo, perjudicando a cientos de trabajadores y sus familias. Ahora, producto de la evidencia en la cual quedaron develados por esta práctica espuria, han decidido que no se acogerán a la ley de protección al trabajo. Es decir, develan con ello que no era problema de liquidez, no era problema económico de la compañía, sino que recurrieron a esta ley para buscar ganar. Jamás les interesó al país y mucho menos las personas. Es decir, han cometido una falta a la probidad que es absolutamente reprobable, reprochable. Esta es la actitud de estos grandes empresarios del país. Esta es la moral que profesan y que el país afortunadamente comienza a darse cuenta. Después dicen y declaran que no lo vieron venir en referencia al estallido social que sobrepasó la legalidad y reivindicó el legítimo derecho de nuestro pueblo a exigir del Estado la garantía y el respeto a los derechos sociales. Esta misma empresa, Cencosud, se financia como tantas otras con nuestros ahorros previsionales. Es decir, se financia con el ahorro de los trabajadores que le prestan servicio a esta misma compañía y que después termina producto de acogerse a esta ley de protección al empleo, suspendiendo sus remuneraciones y echando una gran cantidad a la calle. Vale decir, son los propios trabajadores los que permanentemente la dotan de capital fresco para que expanda sus negocios dentro y fuera de Chile. Y ella le paga a los trabajadores y le paga al país de esta forma, estafándonos, pero fue descubierta. Después nos hablan de patriotismo, cuando ellos jamás han puesto por delante los intereses del país, sino que siempre han privilegiado sus egoístas intereses, importándoles poco el daño que puedan ocasionar a los seres humanos. La ministra del Trabajo también tiene acción en esta compañía y señaló a propósito de un emplazamiento que no ve conflictos de intereses porque su monto es pequeño en esta compañía. Es decir, la gravedad o falta ética en esta materia está determinada, según la ministra, por el número de acciones que posee la compañía. Otra forma de ver y entender el comportamiento y la conducta humana de quienes hoy día nos gobiernan. Esta semana se ha exacerbado un poco y tiene mucha relación con Cencosud y estas grandes compañías. Se ha exacerbado un poco el debate sobre otro gran tema que no pasa desapercibido, y es la famosa derogación del decreto ley 3500 que el movimiento No Más AFP venía exigiendo hace muchos años y que en estos tiempos de pandemia decidió colocarlo como una de las prioridades fundamentales. Después de todo este tiempo, 5 senadores de la República decidieron acoger y llevar adelante una decisión que valoramos, pues rompe con la tradicional forma de los políticos chilenos de hacer esa política que ellos denominan lo que es posible hacer, una suerte de pragmatismo, absolutamente carente de valores. Las y los senadores son Yasna Proboste de Atacama, Juan Ignacio Latorre de Valparaíso, Alejandro Navarro de Concepción, Alfonso de Urresti de Los Ríos y Jimena Órdenes de Aysén. ¿Por qué es importante dar a conocer estos nombres? No porque queramos tener una postura condescendiente con ellos, no porque queramos promover a estos senadores, algunos de los cuales quizás se va a repostular. Nada que ver con eso. Es importante señalarlo porque hoy, más que nunca, se requiere sincerar las posiciones en nuestro país. Los habitantes de nuestro país deben saber cómo se comportan las autoridades de la nación. Deben saber cómo algunos prometen mucho, declaran mucho, pero al fin de cuentas están subyugados al poder. Sirven los intereses del poder en detrimento de las grandes mayorías. Y es por eso que damos un nombre. Damos un nombre para que la ciudadanía les pregunte a los otros qué están haciendo para restituir estos derechos. La industria de las AFP es una industria que gana mucho dinero y por ello hay mucha resistencia a terminar con ellas. No cabe duda que financian a muchos congresistas del país. No cabe absolutamente ninguna duda que financian a muchos políticos de nuestro país, hombres y mujeres que están en la política, sirviendo otros intereses. Compran programas televisivos para mentir de una manera descarada, que en cualquier país decente no se les permitiría. Compran a periodistas que, lejos de tener una ética con la profesión, se han convertido en meros representantes del gran capital y de las grandes compañías en la televisión, particularmente en la televisión pública. Pero estamos en este país que algunos peyorativamente llaman chilito, este país construido por las mayorías, construido por los trabajadores y por las trabajadoras a lo largo y ancho del país, pero que gozan y disfrutan otros, no las mayorías. El 18 de octubre Chile despertó. Es necesario mantener en estos tiempos de pandemia la moral en alto, la información permanente, la comunicación a tiempo real, para que el poder que opera detrás de la sombra, que se rearticula, no nos vuelva a dormir como ocurrió en las últimas 3 décadas, a estar despiertos, muy despiertos. Los que pagaron con su vida la revuelta popular de octubre no merecen ser olvidados por nosotros, no merecen ser olvidados por ningún habitante de nuestro territorio. Estamos de vuelta en un nuevo programa de debate social con nuestra querida amiga Miriam Campuzano en la radio Que Piensa, la radio Universidad de Chile 102.5 FM. y en un nuevo capítulo para debatir y discutir respecto a los grandes temas que están afectando a nuestra sociedad. Hola Miriam, ¿cómo estás?
Hola Luis, buenas tardes a todos que nos siguen en este programa Radio Debate Social. Tú lo decías bien, por la Radio Universidad de Chile, que nos abre espacios a los dirigentes sociales, gremiales y a los representantes legítimos de los trabajadores y las trabajadoras y del poblador común, sencillo, y de los estudiantes, obviamente. Me hace sentido el editorial central del que tú hablas, muchas cosas. Respecto del tema del capital, de sobreponer el negocio por sobre la vida humana, que no es transable, no es transable ni es consciente en ninguna parte del mundo. Lo que pasa con Cencosud, tú hablabas de la ministra que tiene acciones, es como inmoral. Pero estaba recordando también que el hijo de Piñera hace poco tiempo tiene un cargo de una gerencia en Cencosud, en otra ala de Yumbo.
Que, mira, qué increíble, ¿eh?
Sí, el hijo de Piñera, Cristóbal, viendo la lista de todas estas grandes empresas que han mal usado esta mal llamada ley de protección del empleo, encontramos que está Ripley, Turbus, Johnson, que es otra ala de Cencosud, Epco, París, La Polar, Starbucks, H&M, las empresas Corona, los cines Hoyts. Es como la política del gobierno de protección al gran empresariado.
Sí, son todas empresas grandes las que nombraste tú, todas empresas grandes.
Todas no hay empresa grandes chiquita. Empresas. Y lo que es como inmoral, tú lo decías muy bien, lo de Felipe Larraín. O sea, inmoral de parte de él y de parte de la empresa tomar el... nosotros los trabajadores nos hemos dado cuenta, tú hablabas del despertar de Chile en esa revolución popular del 18 de octubre del año pasado, nunca más nos vamos a quedar dormidos. La juventud de Chile tiene claro que el sistema fracasó, en todo sentido. Nos arranca los bienes naturales, se los entrega a privados, los derechos básicos fundamentales no están garantizados en la Constitución, y eso no va a calmar. Somos los y las trabajadoras los que seguimos cargando los costos sociales, sanitarios, hasta el día de hoy, por las malas decisiones políticas de los gobiernos de turno. Ahora hemos estado viendo, yo represento o estoy trabajando en el sector del retail, hay un estudio de Bitrack, una empresa de monitoreo de compras en línea y entrega a domicilio, y se ve que han subido las ventas en un online de los supermercados en un 65%. Vía web se han duplicado. Los trabajadores y las trabajadoras estamos recibiendo el salario para gastarlos en consumo, porque este tema del COVID, este tema sanitario nos tiene a todos estresados, y con las campañas mediáticas y las cadenas televisivas que nos quieren tener atemorizados, la gente obviamente está gastando todos sus recursos en consumo sobre todo de alimentos. Y las grandes superficies de supermercados han estado viendo muy beneficiadas con la pandemia y han duplicado, han triplicado sus ganancias, y no cabe duda de que este gobierno les tira un salvavidas a los empresarios y se olvida de para quién ellos están gobernando. Es lamentable.
Mira, lo que dices tú es tan importante, porque el gran comercio, hablemos del gran comercio, porque el pequeño comercio vive justamente al día, cumple un rol social muy importante porque es parte de la cadena distributiva de alimentos. Entonces la gente, especialmente la que vive en comunas que están con cuarentena, que tienen serios problemas para desplazarse, concurren a los locales pequeños, pero los pequeños locales también están sufriendo las consecuencias del aumento excesivo de los precios. Esto es francamente increíble. Entonces, el gran comercio está subiendo los precios de manera brutal, 70, 80%. Yo lo digo con responsabilidad porque ir al supermercado también he tenido que ir como tantas personas. Trato de ir al almacén del barrio, pero también voy a veces a los supermercados. Y te das cuenta tú que el nivel de aumento de las ventas es considerable. Lo aprecias tú porque cada vez hay menos productos en la estantería. Le preguntas a los vendedores y te dicen, no, que se agotaron. Porque como bien dices tú, Miriam, la gente ha distraído parte importante de su vida aumentando el consumo. El consumo está aumentando en los hogares nuestros. estamos gastando más internet, estamos gastando más electricidad, estamos gastando luz, estamos trabajando mucho más que antes. La gente está trabajando en sus hogares mucho más que antes, trabaja hasta las 10, 11 de la noche, se levanta temprano. Entonces seguimos haciendo funcionar el país, los trabajadores, las trabajadoras, y la normalidad a la cual pretenden llevarnos con tanta rapidez y que es una presión absolutamente del gran empresariado, del gobierno, es justamente para seguir incrementando sus tremendas utilidades. Por eso es relevante lo que tú señalabas. Y creo que ahora tenemos que plantearnos la unidad como un punto central, porque creo que nadie puede tener sospecha de que la crisis económica que se nos viene encima, no sé cómo está la información allí, cuántos empleados han caído, pero yo, información en el sistema financiero, se están perdiendo muchos empleos, se están perdiendo empleos en el comercio de manera escandalosa.
Sí, vuelvo a reiterar, los y las trabajadoras, como siempre ha sido, somos quienes cargamos los costos sociales, políticos, sanitarios en esta ocasión, y creo que Chile despertó y que otro Chile es posible. Te quiero llevar al tema de derogación de la ley 3500. Tú nos estabas hablando acerca de que 5 senadores acogieron esta iniciativa de llevar una propuesta para derogar esta ley, y yo creo que era meritorio que los mencionara, porque aún en gobiernos que se dicen de izquierda o más progresistas, no se había hecho una acción como esa. Yo creo que ojalá esperáramos, porque en esta vez se sumaran, que no quisiéramos escuchar senadores o representantes del gobierno decir que inconstitucional la iniciativa, porque no siempre lo legal es lo justo. Y así creo es. Que la gente lo tiene claro, no siempre lo legal es justo. Y Chile demanda justicia hace rato, justicia social. Me gustaría que no fueran solo 5, que fueran 10, que fueran 15, quienes suscribieran, aunque sea verbalmente ahora, y digan sí, es lo que Chile necesita. Por otro lado, sí, dale.
No, me parece relevante lo que planteas tú, la importancia que tiene haber nombrado 5 senadores. Y lo dije yo al principio del programa, no los nombramos porque tengamos condescendencia con ellos, sino que parece relevante en la política empezar a sincerar las posturas. Y estos 5 senadores dieron un paso adelante y creo que hay que reconocerlo. Porque estamos acostumbrados a esta política que se hace de manera extraña, en la sombra. Pero, por ejemplo, cuando fuimos a pedir la derogación del decreto ley 3500, los senadores de derecha salieron con toda su fuerza a acusarnos de ladrones, que nos queremos robar la plata, que queremos pasarle la plata a los políticos. Ellos son los políticos. ¿Y qué escuchábamos de la oposición? Silencio sepulcral. Ni una palabra, salvo estos 5 senadores que no tienen cobertura. ¿Qué escuchábamos de los demás miembros del Partido Socialista, del Partido PPD? ¿Qué escuchábamos de la Democracia Cristiana? Un silencio sepulcral. Y es por eso que es valiente la actitud que ha tomado la diputada, la senadora Yanna Proboste y los demás senadores, otra mujer, Jimena Orden, en Aysén, porque develan y demuestran que todavía hay políticos que quieren hacer política y es fundamental que nosotros le restituyamos a la política la dignidad que nunca debió perder. Y creo que ahora se abre un proceso interesante, como bien decías tú, para develar, pues, quién es. Echamos de menos que los políticos de la oposición salgan a disputar. Televisión pública, TVN y Gal 13 tienen a Lavín permanentemente, al señor Francisco Vidal, que ya generan una, yo diría, provocación a la gente. Una provocación, son parte de un modelo y de un discurso que la gente no tolera. Entonces, bueno, estamos en un nuevo programa y creo que yo creo particularmente que las cosas se van a ir sincerando y pronto, ojalá recuperemos pronto la normalidad que nosotros queremos, la normalidad de acabar con la ISAPRE, acabar con la AFP, restituir los derechos fundamentales y no la normalidad que ellos quieren.
Sí, referente a eso, decirle a los auditores que la falsa nueva normalidad que ellos nos quieren imponer, estos políticos, la impuso el pueblo a partir del 18 de octubre. Fue esa juventud que salió a la calle quien determinó la nueva normalidad que va a regir a Chile y que nuevamente cuando pasemos esta pandemia va a retomar la naturaleza de las calles, de la demanda social y de salir y demandar otro Chile, un Chile que sí es posible.
Así es.
mencionar, punto aparte, a los auditores a seguir la página de la coordinadora No Más FP. Felicitarte a ti, Luis, por el intenso debate que tuviste ayer con Felipe Kast. Lamentable que ninguno de los canales de televisión haya tenido la garra, la buena voluntad de servir a su gente llevándole este programa, pero en el Facebook Live de la coordinadora quedó grabado para que lo vean. Creo que fuiste un digno y genial representante. Gracias, de la compañera. Voz de los y las trabajadoras. Así gracias, que bueno. Ahora nos vamos a un corte comercial con Hospitales de Manuel de Carroña.
En el hospital San Borja Riarán nace la guaguita que no tienen pan. En el hospital Sotero del Río nace la guaguita de los que tienen frío.
Salud, compadre.
Gritó el ministro mientras que se empinaba una copita de vino. Exijo más salud, gritaba una vecina, pero él no la escuchaba, tan solo se reía. A la posta central y si no se mueren lo dejan igual. Y en el hospital regional de Rancagua nacen todos sanos pero cambian a la guagua.
Salud, compadre,
gritó el ministro mientras que se empinaba una copita de vino. Exijo más salud, gritaba una vecina, pero él no la escuchaba, tan solo se reía.
Que
entretenido,
hay que sacar número.
En el hospital San Juan de Dios solo tienen un doctor y en el hospital El Salvador quieren engañarnos con su concesión. Salud, compadre, gritó el ministro mientras que se empinaba una copita de vino. Exijo más salud, gritaba una vecina, pero él no la escuchaba, tan solo se reía.
Y en el hospital del Carmen, la Carmen no encuentra especialistas.
En la clínica La Conde y Hospital Militar nacen las guaguitas que no van a gobernar.
Nuevamente retornamos a nuestro espacio en la 102.5 de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Estamos dando en esta ocasión la bienvenida a nuestro programa a una gran compañera. Ella es Gabriela Flores, es presidenta de Confusan Lotina de Región, y por el lado de la FEMPRUS tenemos al compañero, gran luchador de la también, Mario Mandiola. Así es que les damos la bienvenida a este espacio y concordar, abrazar fuertemente la Confusan. Recientemente conocimos el sensible fallecimiento de Lorena Durán, joven funcionaria de la región de la Araucanía. Bueno, Gabriela nos va a hablar más de eso porque ellos llevan un conteo y hacen público su seguimiento respecto a los casos de COVID. Así es que, Gabriela, bienvenido, Mario.
Sí. Hola, gracias por la invitación.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Gabriela y Mario, bueno, para que entremos en detalle y en debate en forma inmediata. Superamos los 21.000 casos. Hay quienes están señalando que estamos ya llegando al colapso de las redes. En 7 días se reportaron 8.558 casos, lo que equivale a un 37% de aumento del total de casos durante el presente mes, lo que es bastante. Entonces, bueno, hay debates muy fuertes respecto al tema. Hay quienes cuestionan la gestión de Mañalich, hay quienes desde el gobierno que han insistido en que la gestión de Mañalich es tremendamente exitosa. Pero hay mucha sospecha, mucha duda, al punto que ayer se decretaron muchas comunas más en cuarentena. Y por eso nos parece relevante la opinión de quien está en la primera línea de fuego. Creo que es re importante subrayar qué es la Confusán. La Confusán es la organización sindical que agrupa a los trabajadores de los consultorios municipales, es decir, los CEFAN, también. Por lo tanto, son quizás uno de los sectores más expuestos al contagio, son los de más alto riesgo, al punto que ya falleció nuestra compañera Lorena Durán. Gabriela, partamos contigo. Un diagnóstico, ¿cuál es tu visión de lo que está ocurriendo?
Bueno, mira, desde nuestra mirada de Confusán, nosotros estamos de Erika Magallanes, los pasos fronterizos, como digo yo, de Pampa, Cordillera, Mar. Somos la primera línea, porque a la atención primaria, donde llega más del 80% de la población que se atiende en la salud pública, ¿ya? Bueno, para nosotros este tema de la pandemia, la verdad, estamos inquietos porque aún no contamos con los elementos de protección personal que son necesarios para los trabajadores. Están llegando, como decimos, a goteo, muy poco, a los centros de salud. Y eso nos provoca inquietud porque, la verdad, este aumento en el contagio va a seguir. A seguir, estamos en la etapa peak de esta pandemia. Por lo tanto, los más expuestos acá somos los trabajadores. Nosotros hoy día tenemos 344 compañeros contagiados de COVID, ya tenemos 82 esperando el resultado del examen y tenemos 875 en cuarentena. Tenemos 58 recuperados, 7 hospitalizados, aún tenemos un compañero muy grave en la Araucanía y nos falleció una compañera que todavía no está claro dónde fue su contagio. El gobierno ha señalado que fue comunitario, pero nosotros desde Confusán estamos investigando, además de otras situaciones que le han ocurrido a los familiares de esta compañera que han denunciado discriminación y muchas cosas. Yo creo que las cifras que entrega el gobierno no cuadran, y eso lo hemos dicho desde el inicio. Además, cuando señalamos que no había una transparencia en los datos, el ministro nos demandó en los tribunales contra todos aquellos que resultáramos responsables. Entonces, la verdad, cuando uno empieza a hablar por la verdad en este país, las autoridades se enojan y nos demandan.
Así es, gravísimo, gravísimo. No sé. Bueno, me parece muy interesante los datos que entrega Gabriela y creo que, insisto, creo que es muy importante subrayar la mirada que tiene la gente que está en terreno, en la primera línea. Bueno, asimismo tenemos a Mario Mandiola, que es de la Federación de Profesionales de la Salud, más bien vinculado a los hospitales, que también tienen una mirada bastante crítica del sistema. ¿Qué nos podría aportar Mario?
Bueno, decir que nosotros también somos primera línea en otro sentido. Así como Gabriela dice que ellos captan, ¿no es cierto?, la infección, aquellos que ya desarrollan síntomas y que necesitan hospitalización caen directamente en los servicios de salud y en los hospitales de la red pública, que es donde están, ¿no es cierto?, la mayoría de las camas críticas. Y en ese sentido, nosotros tenemos hoy día una sensación de que estamos muy cerca del colapso. Gabriela hablaba de que estamos en el pic. Yo creo que esa es una mirada optimista, ¿eh? Yo creo que estamos recién en camino hacia el pic. Ojalá nos equivoquemos, porque esa mirada de que vamos camino al pic implica que muy luego estaremos ya en un estado de colapso de la red pública de salud en cuanto a la posibilidad de atender camas críticas y ventilación mecánica.
Vaya, qué grave, ¿eh? Grave sí. Esa situación. Porque
bueno, y en el caso de Gabriela, nos gustaría que nos contara la compañera que vive en terreno y con el poblador común, el trabajador sencillo que vive en las comunas populares, cómo se vive en los consultorios esta pandemia. ¿Cuál es el sentir del trabajador de la salud pública que está, como bien dice ella, donde se atiende la gran mayoría y que está sobrecargada, obviamente. Yo leí en algún lado que, por ejemplo, las enfermeras demandaban la poca cantidad de insumo. Y me gustaría que tú nos contaras de eso, cómo es ser un trabajador de la salud en tanta precariedad y con tanta presión sanitaria.
Mira, sí, yo quiero señalar algo que ha dicho Mario, ¿ya? Sí, yo señalo que estamos en el inicio del pico, porque no te olvides que mayo, junio son los meses fuertes, y además no nos olvidemos, compañeros, que viene el tema del virus sincicial, la influencia estacional que se va a cruzar con estos virus y que la verdad va a colapsar el sistema de la salud pública en este país. ¿Cómo lo vivimos nosotros los funcionarios en las comunas a nivel de país? De verdad preocupante. Primero, reitero, no tenemos los elementos de protección necesarios para los trabajadores. Solamente se están entregando para los equipos clínicos en caso de algún paciente concurra a los centros de salud por sospecha de COVID, ¿ya? Pero el resto de los trabajadores estamos con la mascarilla y el guante quirúrgico. Un gran trabajo ha hecho en nuestras organizaciones de base del país, que han logrado sensibilizar y exigir a los alcaldes, que son nuestros empleadores, la compra de unos buzos especiales que se está usando en la gran mayoría de las comunas. Y en otras, los gremios locales han tenido que comprar porque las comunas algunas están con un déficit de presupuesto que es impresionante. Y cuando el gobierno ha hablado de que entregó 52 mil millones para el COVID en la atención primaria, todos los alcaldes, no lo dice la Confusan, los alcaldes han reclamado que estos dineros no han llegado a las comunas. Y ellos han pedido transparencia en los recursos. A mí recién ayer el ministerio me envió una nómina de los dineros que están llegando a las comunas del país para comprar insumos, pero no es solo para insumos, también es para contratar recursos humanos, para potenciar y fortalecer lo que tiene que ver con los SAPUs municipales y los SAPUs. La población usuaria, con miedo, pero también debo señalar que la gente de usuaria es porfiada. Y todos lo vemos, ustedes lo ven, compañeros, la gente sale igual a las calles, a las ferias, a los supermercados, y esto ha provocado que en estos últimos días el aumento de contagios es impresionante. Tanto en las comunas que decían los alcaldes que no tenían, caso hoy día, ejemplo, Lota, estábamos como el alcalde maravillado que Lota no tenía contagios, en 6 días llevamos como 7 u 8 contagios. Entonces, la verdad impresiona. Bueno, nosotros los trabajadores de la atención primaria, yo espero que no exista el colapso en el tema de dotación, dado que hay muchos trabajadores fuera del sistema, ya sea por precaución sanitaria, por crónico, como también tenemos muchos compañeros en cuarentena y otros con licencia por miedo. Yo quiero ser muy enfática en esto. Nosotros a lo que le tenemos miedo es al contagio, al no tener los elementos de protección. No le tenemos miedo a este virus, porque nosotros somos trabajadores, servidores públicos, que estamos para ayudar a la población usuaria. Pero aquí este gobierno, y digo responsablemente, el gobierno no previó lo que iba a ocurrir y empezó a sacar instructivos, resoluciones, que la verdad dejan mucho que desear en las interpretaciones que hacen los directores de servicio con las diferentes comunas del país. Hay una desconexión entre lo que es territorialmente la salud municipal con lo que son los hospitales base. Hay un tema de acaparar la información y no querer entregar, cuando somos nosotros, la atención primaria, los que estamos en terreno, los que vamos a la población, a los lugares más apartados, y hoy día hay muchos pacientes asintomáticos. Entonces, la verdad, eso nos tiene muy preocupados. Sabemos de la gran labor que hacen los compañeros centralizados. Somos hermanos trabajadores de la salud. Pero aquí los que mandan, los intermedios, son los que provocan esta dificultad a nosotros que estamos cumpliendo la acción en bien de todo Chile.
Así es. Bueno, yo quería preguntarle, me parece eso absolutamente demostrativo de lo que está ocurriendo, la distinta mirada que hay acerca de la realidad desde las personas que están enfrentando, yo diría, cotidianamente la realidad respecto de quienes están en la superestructura, en la burocracia del Estado, administrando desde las oficinas la realidad que es mucho más diversa, mucho más compleja. Quería preguntarte, Mario, ¿cuál es en realidad la crítica? Porque ahí han salido ex personeros de la nueva mayoría a defender el rol de Mañalich como un tipo eficiente. ¿Cuál es la crítica concreta, el cuestionamiento que se le hace al actuar de la autoridad frente a la crisis sanitaria? ¿Cuál es la que ustedes desde el mundo de la salud ven como fundamental que no se ha cumplido? Aparte de lo que me interesa también, que puedan referirse ustedes al juego de lo privado y lo público, ¿no?
Bueno, Luis, ahí yo creo que la opinión pública ha sido testigo de que Mañalich no ha enfrentado esta catástrofe, esta pandemia, con visión de Estado, sino que la ha enfrentado con una visión absolutamente de capilla, ¿eh? De tres o cuatro personas tomando decisiones sin escuchar ni a la sociedad civil, ni a los expertos, ni a los académicos, ni al colegio médico, ni a los gremios, etc. Ni siquiera a los representantes más cercanos a la gente, que son los alcaldes, por ejemplo. Por lo tanto, todas las medidas se han ido tomando tarde y se han ido tomando con la presión que ejerce la sociedad civil. Que si no se hubieran tomado, el PIC lo habríamos tenido, como se pronosticó, dos o tres semanas atrás. O sea, ha sido en el fondo la presión ciudadana la que ha llevado, ¿no es cierto?, a medidas como el término de las clases, como las cuarentenas, etcétera, ¿no es cierto?, que si no estaríamos en situación mucho peor. No ha sido el liderazgo de Mañalich, ha sido la presión de la sociedad. Y hay otra cosa que decir. Piñera dice, y lo repitió hoy día, que han tomado siempre las decisiones y han estado primero, ¿no es cierto?, poniéndose de manera proactiva en función de dotar a los hospitales, en función de comprar ventiladores, cosa que quedó demostrada que no era así. Sí, la compra de ventiladores mecánicos se hizo recién a finales de la primera quincena de marzo, cuando esto debió haberse hecho en enero. La tardanza en la compra de los EPP, que son, ¿no es cierto?, los elementos de protección personal para el personal de la salud, también han ido llegando ahora. Por lo tanto, durante todo un periodo, la gente trabajó con medidas de seguridad bastante precarias. Y eso se refleja en números. Hay 546 funcionarios de salud diagnosticados. De ellos, 171 son profesionales. Entonces, cuando ahora nos dicen, nos vamos a llenar de ventiladores mecánicos, la pregunta es, bueno, vamos a tener muchos ventiladores mecánicos, a lo mejor 1000 ventiladores mecánicos nuevos introducidos al sistema, pero ¿dónde van a estar? ¿Dónde están los equipos de salud capacitados para manejarlos, por ejemplo? Esas dudas no se han despejado.
No, me parece... Sí, mira, anda, perdón.
El COVID-19 sin duda es una de las mayores pruebas que se ha puesto al sistema sanitario, político y económico, pero principalmente al sistema de salud. Hoy existen, hoy en día, varias clínicas privadas que están despidiendo a sus trabajadores, aduciendo o argumentando crisis económica, pese a ser uno de los sectores que más rentabilidad ha recibido o ha obtenido el último año. Ustedes, como dirigentes gremiales de este sector tan exigido en estos momentos, ¿cuáles son esos principales problemas que se trasvasijan al tener dos tipos de sistemas de salud? O que si tú quieres tener mejor salud, bueno, el libre mercado se pone a disposición en las clínicas y lo que ahora está un poco más regulado. ¿Cuáles son esos principales problemas que enfrentan los trabajadores de salud en el amplio espectro en estos puestos de trabajo? Pero como trabajadoras y personas en un país con tanta desigualdad, hasta en las peores pandemias, la lucha de clase. Me gustaría su opinión.
Bueno, mira, yo quiero primero partir que este gobierno ha desmantelado la salud pública, ¿ya? Y aquí quiero hacer un pequeño recordatorio. Cuando los gremios de la salud hemos estado en la calle, y me refiero en especial a mi organización, nosotros siempre hemos reclamado mayores recursos financieros para la salud municipal, como era el per cápita, y que el año pasado, digamos, luchamos para que se aumentara y llegó a 7.200, que no es lo ideal, pero algo aumentó. Nosotros esperábamos que esto llegara a los 10.000, de acuerdo a estudios que se han hecho salubristas y que la mesa social, a través de la unidad social, también hemos planteado que se debe fortalecer la salud pública, este gobierno no nos escuchó. Y además, este gobierno ha hecho un trabajo, pero formidable, con parlamentarios que dicen representar a la clase obrera de este país y que se han prestado para el juego, ¿eh?, de seguir cortando todo lo que sea público.
Eso te quería preguntar, Gabriela, porque tú dices este gobierno, pero no es una ofensiva que viene hace muchos años, no es más bien una mirada del Estado de acabar con lo público.
Bueno, sí, esta crisis de salud se arrastra de muchos años, pero este actual gobierno es claro, el que le ha puesto el broche de oro, ¿ya? Entonces, la verdad, hoy día, cuando el gobierno ha arrendado el espacio riesgo, cuando está arrendando hoteles como residencia sanitaria a unos valores verdaderamente vergonzosos, ahí es cuando nosotros recordamos, nuestra organización, cuando estuvimos en la calle reclamando el fortalecimiento de la salud pública, mayores recursos, cuando despertamos el 18 de octubre, Chile entero, que yo digo la revolución de este país, y reclamamos que la salud fuera un derecho, mejores pensiones, que se eliminen las AFP y todo, el gobierno no nos escuchó, no nos dio nada. Siguió legislando, apoyado por estos 500 parlamentarios, y lo digo responsablemente, que dicen algunos ser de partidos del pueblo, ¿ya? Y siguió legislando y atentando contra la clase obrera. Hoy día, lo que hizo de que muchas familias en el país no tengan una fuente laboral, que se acojan al seguro de cesantía de lo que ellos mismos han capitalizado, compañero, yo creo que hoy día, más que nunca, no podemos bajar los brazos. Lo que está ocurriendo con estas clínicas privadas que se acogen a este beneficio, la verdad, son unos sinvergüenzas, porque son los que tienen mayores utilidades en este país. Creo, y soy una convencida, que los trabajadores y trabajadoras de la salud no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir en la lucha para defender un mejor presupuesto para la salud. Hoy día me preocupa lo que va a ser el presupuesto 2021, porque ya hay lineamiento de cómo van a ser las entregas, las partidas por ministerio. Yo espero, dada esta crisis sanitaria, esta dificultad que tenemos hoy día, no le rebajen presupuesto a salud. Yo espero que le otorguen mayor presupuesto. Y esa va a ser la lucha.
Esa es la discusión.
Esa es la lucha que vamos a dar con el resto de los compañeros de la salud pública y quienes hemos estado trabajando y conversando, igual con los compañeros de la FEM.
Sí, Mario, respecto a lo que plantea Gabriela, que me parece relevante este debate que muchas veces olvidamos del presupuesto para el año 2021. Es probable que hayan quienes sostengan la tesis de rebajar justamente gasto público debido a la crisis financiera y a la crisis económica que se nos viene encima. Eso sería fatal para la salud pública, fatal. Si lo que dice Gabriela, que hace años, me recuerdo yo la Confusán, bueno, la FEMPUS también, pero la Confusán, muchos años que vienen demandando mayor presupuesto para la salud pública, y sin embargo cada vez hay más restricciones. Entonces, ¿cómo se observa este panorama, Mario? Y me parece relevante porque en el marco de la Constitución, no perdamos de vista que en octubre tenemos que ganar con mucha fuerza para que haya un cambio constitucional, y ahí me engancho con lo que decía Gabriela, para que la salud pública tenga rango constitucional y esté por encima de casi todos los demás derechos, porque es un derecho fundamental, inalienable a la persona humana. En ese contexto, Mario, ¿cómo lo puedes vincular al tema de la Constitución, que es muy importante no perder de vista?
Mira, dos cosas. Primero, en lo contingente con respecto al tema presupuestario, todos los ajustes que se están haciendo dentro del presupuesto del Estado están más bien orientados a suplementar el presupuesto de salud dirigido específicamente al tema del COVID. ¿Ah? Entonces, claro, en ese sentido, yo no creo que el próximo año tuviéramos menos presupuesto para eso en específico. Pero sí hay una cosa que no se ha respondido por parte del gobierno. Y es que este año se cambiaba la manera de financiar a los hospitales. Se entró a un mecanismo que se llama de GRD, donde a los hospitales les pagan por ciertas prestaciones que deben hacer durante el año. Y resulta que con ocasión de la pandemia, tú sabes que se dejaron de hacer muchas prestaciones regulares. Por lo tanto, claro, muy probable que los hospitales se desfinancien si es que no se les suplementa toda esa actividad que dejaron de hacer y que, de acuerdo a este mecanismo, no se les pagaría. Eso es una cosa. Lo segundo, bueno, el tema del derecho constitucional a la salud es un anhelo, ¿no es cierto?, que nosotros además como FEMPLUS lo hemos puesto en un lema que es el derecho a la salud es posible. Nosotros anhelamos que el derecho a la salud esté consagrado en la Constitución que vamos a construir, yo tengo esa esperanza, ¿no es cierto?, en octubre o a lo mejor en unos meses más. Pero también hay que tener muy claro lo siguiente: no se necesita que la Constitución esté diciendo que la salud es un derecho si es que los gobernantes y la clase política tuvieran la voluntad de aumentar el presupuesto. Para eso no se necesita una modificación constitucional, lo que se necesita es voluntad política, y esa voluntad política no ha existido.
Pero mira, yo la verdad escucho a Mario, a mí me sigue preocupando, nosotros tuvimos hace poco reunión con el Ministerio, y yo planteé el tema en la tripartita, que son los municipios con Fulsan, ¿qué va a pasar con el presupuesto para el año 2021? Y la respuesta fue bien escuálida, de verdad. Hoy día sí tenemos recursos porque se le han recortado otros ministerios para el tema del COVID, pero eso no significa que esos mismos montos se mantienen para el próximo año, y difícilmente puede haber un aumento en lo que tiene que ver con el tema de salud, con la crisis que hay. Entonces yo por eso pongo el tema, porque hoy día nunca sabemos lo que va a hacer el gobierno mañana con las medidas que va tomando. Yo espero que tome conciencia que la crisis sanitaria que hoy día tenemos no puede quedar a merced de lo que ellos determinen. Y además, cuando Mario señala, yo espero que los parlamentarios no vayan a participar de disminuir, yo tengo mis dudas, porque el año pasado, cuando nosotros fuimos a defender el presupuesto de la atención primaria, de verdad que fue vergonzoso, después que hicimos un gran trabajo con parlamentarios por el tema de aumentar el per cápita, tal vez, después votaron a lo que el gobierno estaba señalando. Entonces, por eso es mi molestia, y lo coloco acá, para que la gente entienda que yo no tengo confianza en los políticos que hoy día están legislando, porque siento que han traicionado a los trabajadores y trabajadoras con respecto a todas las materias laborales, sociales y económicas en este país. Por eso yo lo planteo desde la mirada que tenemos nosotros como Confusan.
Muy bien, sí. Miriam, ¿tú me querías decir algo? O...
sí, bueno, los compañeros son parte fundamental de la Coordinadora Nacional No Más AFP, y la Confusan y la FEMPRUS, sin duda, son las organizaciones sindicales de base que potencian esta coordinadora social de trabajadores y trabajadoras que tiene un área comunal y una área sindical. Y decirles qué opinan, ya que están hablando del tema de los parlamentarios, ya que logramos que 5 senadores de la República hicieran una propuesta de indicaciones a la ley respecto de derogar la ley 3500, que es lo que nos tiene condenados a pensiones de sin dignidad muy baja, ya 39 años.
Bueno, mira, yo desde Confusan, nosotros partimos con esto de la coordinadora Noma FP, creo que ustedes han hecho un gran trabajo, quienes integran este movimiento, y por eso hay que seguir fortaleciendo el movimiento, porque es un movimiento que está luchando por todos y por todas. Yo creo que son la voz real de los trabajadores de este país. Bueno, me parece bien que los senadores que están impulsando esto de que se elimine este decreto, anular este decreto, pero hay que hacer conciencia al resto del Parlamento para que apoyen esta moción.
Claro.
Y además, esa es una fuerza que tenemos que hacer todos y todas, no solamente los compañeros que están hoy día al frente de este movimiento, que han hecho un gran trabajo, y en eso destaco a Luis, a la Carola, que es nuestra representante, Mario Villanueva y otros, ¿ya? Tú misma, o compañera Miriam, que has estado ahí presente. Pero eso es súper difícil, pero no imposible. Y para eso tenemos que hacer el trabajo de concientizar al Parlamento que la verdad, la AFP es algo ilegal, tal como lo dijo el senador Guillén en su momento. Y es hora que se haga justicia con los trabajadores que dan toda una vida al servicio y para que esta patria pueda ser lo que hoy día es, y que tan pisoteado hoy día la tiene este gobierno con los trabajadores y trabajadoras. Creo que el trabajo es fuerte, hay que hacer ese trabajo territorial, hay que hacer mucha difusión y presionar, pues. Vienen elecciones del Parlamento, entonces veamos qué tan compromiso tienen con los chilenos y chilenas. Me quedo hasta ahí, compañero.
Me parece muy bien. Sí, no sé, Mario, ¿qué te parece Mario. A ti la, el planteamiento de Miriam?
Nosotros como FEMPLUS estamos sumamente comprometidos, enviamos, ¿no es cierto?, una instrucción a todas las bases del país para que presionen a sus parlamentarios. Tú sabes que nosotros estamos también de Arica a Puerto Williams. Esperamos que nuestros dirigentes de base ejerzan esa presión, porque lo que se ha comprobado es que todas aquellas cosas que hemos ido logrando como coordinadora han sido en base a la presión, no en base a la voluntad natural de los parlamentarios. Ha sido una dura lucha donde, obviamente, igual que Gabriela Flores, nosotros también felicitamos a Lucho, a Carola, a Mario Villanueva, a todos los que han estado en la primera línea de esta batalla por restituir la seguridad social. Yo creo que esto que hoy día tenemos, que es el proyecto de ley, de esta moción presentada por 5 senadores, es, diría yo, la punta de lanza de una batalla a la que todavía le queda mucho, porque hay una gran cantidad aún de parlamentarios que están absolutamente temerosos algunos, otros involucrados en términos de todo lo que significa, ¿no es cierto?, esta martingala de poder que son las AFP, y que por lo tanto son huesos duros de roer. Tenemos que perseverar, tenemos que poner a la ciudadanía por delante, porque esta lucha es dura, no es una lucha fácil.
Bueno, me parece muy bien. Mira, está quedándonos poco tiempo, el tiempo desgraciadamente es muy rápido cuando hay conversaciones tan interesantes. El objetivo de este programa especial era tener a dos dirigentes importantes que puedan dar luz acerca de aquellos aspectos muchas veces oscuros que el gobierno y que Mañalich permanentemente genera como sombra a la gente que necesita información. Y creo que lo que está haciendo la FEMPLUS y la CONFUSAN son absolutamente relevantes, porque están, como decía, en la primera línea y entregan información fidedigna. Yo quería dejarle el espacio a Gabriela, a Mario, un par de minutos para que se despidan, sin dejar de mencionar, bueno, nuestro absoluto saludo a la familia Lorena Durán, la primera mujer, la primera, yo diría, víctima de esta pandemia, y que merece su familia todo nuestro reconocimiento y personalmente a su gremio, la CONFUSAN. Así que, Gabriela.
Bueno, yo primero quiero agradecer a nombre de la CONFUSAN el que nos hayan invitado y dar a conocer nuestra mirada que tiene que ver con el COVID, lo que tiene que ver con las normas FP y con todo lo que ocurre hoy día en este país. Bueno, nosotros, si bien es cierto, estamos de duelo por el fallecimiento de Lorena, esperamos que se esclarezcan los hechos de cómo ocurrió su contagio, que se haga justicia para su familia también, dado que hay algunas situaciones que no están muy claras por parte de quien hoy día es la autoridad sanitaria de la novena región con respecto a su situación. Pero mira, nosotros desde CONFUSAN hacemos un gran reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras de la atención primaria, porque hoy día somos la puerta de ingreso de la salud pública. Nuestra gente está ahí atendiendo, sacrificando a su familia, postergando a su familia. La recarga laboral que hoy día tenemos es triple, ¿ya? Pero ahí estamos, porque nuestra Así función es. Y nuestro rol y nuestro compromiso es con Chile. Por lo tanto, no necesitamos que el gobierno nos aplauda ni nos diga que somos héroes ni mártires. Nosotros, los trabajadores de la salud, queremos que nuestra función va en beneficio de los chilenos y chilenas. Ese es el compromiso, esa es la vocación que tenemos quienes atendemos en la atención primaria. Y para nosotros es fundamental que la población también tome conciencia y se resguarde, porque esto está complicado, y complicado para todos, no solo para nosotros, pero como organización seguimos demandando elementos de protección para todos los funcionarios y funcionarias. El testeo para los funcionarios ahora que con esto de los pacientes sintomáticos. Necesitamos que se aplique cuarentena. Este país hoy día, a este gobierno se le está yendo de las manos la cantidad de contagiados en este país. Y nos siguen señalando historias que la verdad no se condicen con la realidad de país que tenemos. Y que se refuerce el recurso humano, que ese es un tema grave. Toda nuestra solidaridad para los compañeros centralizados, porque sabemos todo el trabajo que ellos hacen, ¿ya? Nosotros somos la puerta de ingreso. Ellos son los que están dando la atención directa con el hospitalizado, con el grave. Creo que los trabajadores de la salud pública en general somos hermanos en la acción, en lo laboral. Y tenemos que seguir estando unidos, porque esto se viene fuerte para luchar por el presupuesto de salud, para luchar para que se derogue el decreto 3500 y para luchar por toda la injusticia social y laboral que la derecha hoy día está haciendo en este país. Así que agradecida, compañero, a disposición de ustedes.
Muchas gracias, Gabriela. Mario, por favor.
Sí, decir muy brevemente que junto a la Secretaría de Salud de la CUT, como FEMPRUS, suscribimos un documento que se intenta entregar a la mesa social esta que levantó el gobierno, sugiriendo un montón de medidas, no solo para los funcionarios, sino que para el control de del contagio del COVID. Con respecto a los funcionarios, tiene razón Gabriela, nosotros necesitamos elementos de protección, necesitamos también residencias para que nuestra gente esté y no contagie a sus familias. Hemos hecho una serie de demandas al respecto, pero yo me centraría en decir que el gran problema es que el gobierno ha tomado esta pandemia con una lógica de mercado y no con una lógica de salud pública. Ah, yo les agradezco el espacio y, bueno, disponible para cualquier otra invitación. Saludos a Gabriela, saludos a Tilucho, a Anita Muga y a Miriam.
Bueno, sí.
Bueno, sí, nos despedimos. Yo concuerdo con la compañera Gabriela, aún no se llega a la cima de contagio, se debe actuar con cuidado y con mucha prevención para mitigar la curva de contagio. Le agradecemos la compañía, agradecemos a la radio 102.5, Radio Universidad de Chile, la radio ¿Qué piensa?
Nos vemos. Muchas gracias, Mario, Gabriela, Miriam.
Gracias. Vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.